siguiente sermón ha sido titulado Último día de panes sin levadura, sigamos adelante. Y lleva el subtítulo Dios nos muestra el esquema de cómo Él pelea por nosotros. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 17 de abril del 2017. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Bienvenidos al último día de la fiesta de panes sin levadura. Como decimos siempre, el tiempo vuela y sentimos que pasa más rápido conforme nos volvemos más viejos. Bueno, sabemos que este es un día santo de Dios y Él ordenó que nos reuniéramos en este día para tener una santa convocación. Incluso como usted, si está solo en casa, en realidad no está solo, porque Dios el Padre y Jesucristo están con usted. Así que, donde una persona esté, siempre hay tres personas reunidas, ¿sí? Es decir, donde hay un creyente están el Padre y Jesucristo con esa persona. Y sabemos que todos los días santos están listados en Levítico 23 y en el versículo 6 se habla acerca del primer día de la fiesta de panes sin levadura, el cual ya hemos guardado en este año. Ahora, Levítico 23:6, comencemos ahí. Levítico 23:6 dice, y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Y bueno, cuando el sol se ponga esta noche, usted podrá comer pan leudado ya. Nosotros hemos tenido una santa convocación el primer día y también nos reunimos el sábado semanal durante la fiesta de panes sin levadura. Y aquí estamos, en este último día, ¿sí? Y como dice en el verso 8, dice, en el séptimo día, que es hoy, tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. Ahora, leamos acerca de las ofrendas que eran hechas todos los días durante la fiesta de panes sin levadura. Hemos visto que Números 28 es un capítulo muy interesante que cubrimos cuando estábamos acercándonos a esta fiesta de panes sin levadura. Así que aquí vamos a ver una escritura que dice que nunca hubo un sacrificio de la Pascua planeado para la observancia de esta fiesta, o que las personas tuvieran listo el cordero en el templo, ¿sí?, o en el tabernáculo para el sacrificio, ¿sí? Entonces, leamos lo que dice Números 28, comenzando en el verso 16. Números 28, 16. Y en el catorceavo día del primer mes es la Pascua del Señor. Las únicas ofrendas, ¿sí?, que ellos hacían o ofrecían en este día eran la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Ahora veamos las ofrendas que eran hechas durante el resto de los días de la fiesta que estamos celebrando, la fiesta de panes sin levadura. Verso 17. Y en el quinceavo día de este mes es la fiesta. 7 días se comerán panes sin levadura. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún tipo de trabajo servil, pero ofrecerán una ofrenda hecha por fuego para una ofrenda quemada al Señor. 2 toros jóvenes y 1 carnero y 7 corderos del primer año. Y ellos serán para ti sin mancha, y su ofrenda de grano será de harina mezclada con aceite. 3 décimas partes ustedes prepararán por 1 toro y 2 décimas partes por 1 carnero. Prepararán 1 décima parte por 1 cordero y por los 7 corderos, 1 cabra, una ofrenda por el pecado para hacer una expiación por ustedes. Y ustedes deberán preparar estos además de la ofrenda quemada al amanecer, la cual es para ofrenda quemada continua. En esta manera ofrecerán diariamente 7 días. El pan del sacrificio, hecho por fuego para sabor dulce al Señor, será ofrecido además de la ofrenda quemada continua y su ofrenda de bebida. Y el séptimo día tendrán una santa convocación y no harán ningún trabajo servil en él. Ahora, esto es muy interesante, ¿sí? Y eso es lo que significa cuando dice que se debe ofrecer una ofrenda por fuego durante 7 días. Esto no quiere decir que todos los que asistían a la fiesta ofrecieran una ofrenda quemada diariamente mientras la fiesta duraba. Sí, desafortunadamente algunas personas lo interpretan literalmente y dicen, voy a dar cierta cantidad de ofrenda para la fiesta de panes sin levadura, pero la voy a dar dividida en 7 partes, porque la escritura dice que se tiene que dar ofrenda durante 7 días. Ahora, vamos a ver que eso ya está resuelto en Deuteronomio 16. Revisemos esto nuevamente antes de recoger la ofrenda del día de hoy. Y recuerden que debemos de dar de acuerdo a la manera en que Dios nos haya bendecido. Ahora, vayamos a Deuteronomio 16, en el versículo 16. Vamos a leer versos 16 y 17. Dice así. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos. No aparecerán delante del Señor vacíos, y cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Durante la fiesta de panes sin levadura, y especialmente en la porción del día de la Pascua, hemos visto que las ofrendas en este día de Pascua eran para la redención de los primogénitos, y pues sus hijos varones y todos los machos de su ganado pertenecían a Dios. Así que esas ofrendas iban al sacerdote y eran dadas en adición a la ofrenda que leímos aquí. Sigamos analizando acerca de la redención de los primogénitos. ¿Sí? Y este es un tema muy importante para nosotros, ¿sí? Y debemos entender esto, porque cuando se habla de los primogénitos, recuerden que la iglesia es la iglesia de los primogénitos, a través de la Pascua y las ofrendas que eran dadas. ¿Okay? Así que debemos recordar que nosotros tenemos la redención de los primogénitos. En Éxodo 34 leemos esto con relación a la fiesta de panes sin levadura, mostrando nuevamente que durante el día de la Pascua, en la porción diurna, las personas traían sus ofrendas de redención. Tal vez es por eso que no se ordenan ofrendas para ese día, porque no podría saberse cuántas ofrendas serían. ¿Sí? Y puesto que la redención de los primogénitos estaría dependiendo de cuánta gente guardara la fiesta y cuántos niños y varones y animales, entonces necesitamos leer lo que dice aquí en Éxodo 34. Comencemos en el verso 18. Dice así. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días, como yo se los ordené, en el tiempo del mes de Abib, pues en el mes de Abib ustedes salieron de Egipto. Todo lo que abre el vientre es mío. Todos y cada uno de ellos es mío, dice Dios. Todos los primogénitos machos del ganado, de bueyes u ovejas, son míos, más el primogénito de un asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, entonces romperás su cuello. Todos los primogénitos de tus hijos redimirás, y nadie se presentará delante de mí vacío. Y después de esto comienza a hablar acerca del sábado. Esto nos muestra que había mucho más que tomar en cuenta acerca de la manera de dar las ofrendas, y en la manera en cómo la gente daba sus propias ofrendas personales en situaciones especiales. Hoy en día, como no ofrecemos sacrificios animales, no hacemos sacrificios para dar nuestras ofrendas. Es por esta razón que debemos de mirar las bendiciones que Dios nos ha dado con acción de gracias a Él. Veamos todo lo que Él ha derramado sobre nosotros en bendiciones, para dirigirnos, para guiarnos, para fortalecernos y para concedernos su Espíritu Santo. Además, estamos nosotros, hermanos, completando el aspecto espiritual de la redención de los primogénitos para el reino de Dios. Así que, a continuación, haremos una pausa para la ofrenda. Ahora, en este séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, nosotros debemos recordar que hay un significado especial. Hay ciertas fiestas santas donde podemos leer las escrituras específicas para entender el significado y la lección de esta fiesta en particular. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos en este día santo en el cual nosotros nos encontramos reunidos? Hoy es lunes. Algunas personas nos podrían decir, ¿qué no vas a la iglesia los sábados? Otras personas nos preguntan, ¿por qué no vas a la iglesia en domingo? Y algunos otros incluso nos podrían preguntar, ¿por qué no celebras la Pascua Florida? Y es interesante notar que esta celebración falsa de la Pascua Florida ocurre durante los días de panes sin levadura. ¿Sí? Y es completamente lo opuesto a lo que la fiesta santa de panes sin levadura representa. ¿Sí? Porque esta fiesta incluye, o mejor dicho, involucra idolatría, a Ishtar, la diosa de Babilonia, bollos o panecillos de Pascua con forma de cruz, ¿sí?, que tienen levadura, por cierto, involucra el uso de disfraces, involucra una actitud de presunción y vanidad en lugar de una actitud de humildad, involucra mentiras en lugar de representar la verdad, e involucra la adoración de algo que carece de significado completamente. Pero claro, se le dice a la gente que esta festividad tiene un significado, pero todo lo relacionado con la Pascua, ¿sí?, es decir, la Pascua Florida, es una mentira, al igual que ocurre con el resto de las celebraciones paganas en este mundo. Vamos a hablar acerca de las mentiras, ¿sí?, de dónde vienen esas mentiras, aquello en lo que necesitamos estar alertas y cómo debemos avanzar desde el punto donde nosotros nos encontramos. Este día tiene un significado especial para nosotros. Nosotros tenemos que analizar cómo es que necesitamos permanecer en guardia después de que Dios nos ha rescatado de las manos de Satanás. Especialmente cuando vemos cómo es este mundo en el cual nosotros vivimos. Vayamos a Éxodo capítulo 13 y comencemos en el verso 17. Esto es Éxodo capítulo 13, verso 17. Y sucedió, cuando el faraón había dejado ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, sí, estaba cerca de la tierra santa. Porque Dios dijo, no sea que la gente se arrepienta cuando vengan, vean, mejor dicho, guerra, y regresen a Egipto. Sí, nosotros estamos en una batalla espiritual, sabemos eso, entendemos eso, y tenemos las armas necesarias para la batalla. Sí. ¿A partir de cuándo, hermanos? A partir de que nosotros fuimos bautizados. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿ha cambiado nuestra vida desde ese punto? Claro que sí. Se supone que debe de cambiar, pero ¿ha sido su vida como se imaginaba que iba a ser? ¿O resultó ser completamente diferente? Pues, en una muy muy buena parte, sí, podemos decir que ha cambiado mucho. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios lo planeó de esa manera, para que nosotros tengamos fe en Él, para que confiemos en Él, para que tengamos la vista puesta en Jesucristo, para que creamos su palabra y para que nosotros lo sigamos a Él. Verso 19. Y Moisés llevó los huesos de José con él, porque él había hecho jurar estrictamente a los hijos de Israel diciendo, Dios seguramente los visitará y ustedes cargarán mis huesos fuera de aquí con ustedes. Y ellos se movieron de Sucot y acamparon en Etam, a la orilla del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en un pilar de nube para guiarlos en el camino, y de noche en un pilar de fuego para darles luz, para ir de día y no de noche. Él no quitó el pilar de nube de día, ni el pilar de fuego en la noche de delante del pueblo. Y esto, hermanos, fue durante 40 años. ¿Sí? No solo cuando salieron de Egipto recién, sino que durante 40 años Dios hizo esto por ellos. Ahora, ¿qué significaba esto para el pueblo de Israel? Esto significaba que Dios estaba con ellos. Dios sabía lo que ellos hacían. Dios incluso sabía lo que ellos pensaban. Aquí Dios los estaba llevando hacia la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel, según como dice Deuteronomio 16. Y sabemos que no tenían ¿por qué haber vagado en el desierto esos 40 años si no fuera por los pecados que cometieron? ¿Sí? Por rehusar creerle a Dios, por su rebelión contra Dios, por rechazar el mensaje de los dos espías que fueron enviados para inspeccionar la tierra prometida. Y Dios les dijo, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí. Porque por cada día que los espías estuvieron inspeccionando la tierra, Dios dijo, les voy a dar un año por cada uno de esos días para que deambulen por el desierto. Y de la generación que me ha rechazado, todos los mayores de 20 años van a morir y sus huesos quedarán esparcidos en este desierto. ¿Sí? Y aquí es importante añadir una observación. Porque ¿cómo es que no se han encontrado los huesos de los hijos de Israel en el desierto? Eran muchas personas y estoy seguro que deberían de haber sido bastantes huesos, ¿no? Pero ¿cómo es que Dios limpió esos vestigios? Si ¿sí? Él pudo haber usado animales, aves, ¿sí? ¿Cómo es que Dios se deshizo de esos? Algunos animales se llevaron huesos, pero además existe una especie de buitre que se come los huesos. Entonces, ese buitre se lleva los huesos que encuentra en el suelo. Y si estos son grandes para llevarlos largas distancias, entonces los deja caer sobre rocas para que los huesos se rompan en pedazos. Entonces los huesos vuelven al suelo y los buitres se comen los pedazos. Y tal vez esta sea una respuesta a por qué no hay huesos en el desierto del Sinaí. ¿Sí? No hay huesos dispersos. Ahora, Éxodo capítulo 14 dice así. Éxodo 14 versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que giren y acampen delante de Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephon. Ustedes acamparán delante de él junto al mar. Es una franja de tierra muy angosta y el terreno estaba muy plano cerca del mar. Sí, ahora, el pueblo de Israel acampó a un lado del Mar Rojo y Dios permitió que estas cosas se dieran así, con un propósito. Dios sabía lo que Faraón iba a hacer y sabía lo que él mismo tenía planeado para el pueblo, ¿sí? Para el pueblo en ese lugar en específico, en ese lugar junto al Mar Rojo. Ahora, verso 3. Dice, porque el Faraón dirá de los hijos de Israel, ellos están atrapados en la tierra, en un lugar desolado, se han encerrado, y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos así lo hicieron. Y aquí hay dos cosas que nosotros podemos aprender, hermanos. ¿Sí? La primera es que Dios protege y Dios bendice como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios hace estas cosas. Y número dos es que Dios confunde al enemigo, Dios pelea con el enemigo y finalmente lo destruye, como hizo con los egipcios. Así que cuando dice, para que ellos sepan que yo soy el Señor, piensen en el país que los israelitas estaban, sí, quedándose atrás. Digamos esto, un 20% de la población de los primogénitos había muerto en Egipto, ¿sí? De los egipcios, incluyendo los animales. Y todos sus esclavos se habían ido. ¿Sí? Entonces, era perder por todas partes para los egipcios, ¿sí? Ahora veamos lo que hizo Faraón. Verso 5. Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó. El corazón de Faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo. Y dijeron, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Sí? Como decir, qué tontos fuimos en dejarlos ir. Dice, ¿por qué hemos hecho esto que hemos dejado ir a los hijos de Israel de servirnos? Y alistó su carro y tomó a su pueblo con él, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y capitanes sobre cada uno de ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él persiguió a los hijos de Israel y los hijos de Israel salieron con mano fuerte. ¿Sí? Y más que eso, salieron regocijándose. Entonces los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carruajes del faraón y sus jinetes y su ejército. Y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahiroth, delante de Baal Zephon. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Y ellos estaban muy asustados. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Qué vamos a hacer?, pensaron. Ahora, cuando algo malo sucede, uno siempre está buscando su chivo expiatorio, ¿no? La naturaleza humana nos insta a buscar a alguien a quien podamos culpar, y de igual manera hacía el pueblo de Israel. Ahora, verso 11, dice así: y le dijeron a Moisés: ¿nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? ¿Qué no era más práctico dejarnos morir en Egipto? En otras palabras, si eso, esto es lo que pensaban, si, ¿por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo: déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Y qué razonamiento tan carnal es este, ¿no es cierto? Si nosotros analizáramos las cosas que Dios hace o permite que sucedan desde un punto de vista carnal, entonces lo que va a pasar es que vamos a ver las cosas de una manera muy distinta a como Dios quiere que las veamos. Y eso que ellos tenían la nube de día y la columna de fuego durante la noche, eso es algo, eso era un testimonio muy, muy grande de que Dios estaba con ellos. ¿Sí? Verso 13. Moisés dijo al pueblo: no teman. Esa es una lección para nosotros también, hermanos, de que no debemos de tener miedo, no debemos de dejarnos vencer por el miedo. Ahora, comparemos a Faraón con Satanás en este caso, y a los soldados egipcios con los demonios. ¿Sí? Porque así como ellos perseguían al pueblo de Israel para llevarlos de regreso como esclavos, Satanás el diablo quiere hacer lo mismo con aquellos quienes están en las iglesias de Dios. Ojo, vamos a repetir eso. Satanás quiere hacer lo que Faraón hizo con el pueblo de Israel, con salieron de Egipto, ¿sí? Satanás quiere hacer eso con las personas que forman parte de la iglesia de Dios. Y no lo hace por medio de carruajes ni de armas físicas, ¿sí? Sino que él usa otro tipo de armas, las cuales vamos a analizar. Pero debemos recordar, hermanos, que Dios pelea por nosotros. Así que dice aquí: no teman, sino permanezcan quietos. Y no vayamos de aquí para allá desesperados haciendo cosas que creemos que son necesarias. ¿Sí? Porque tal vez necesitamos recordar lo que el Nuevo Testamento nos dice. Nos dice que nosotros estamos bajo gracia. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos enseña que nosotros debemos caminar en fe, que debemos creer y tener esperanza, y que debemos vivir en amor. Ese es el estándar espiritual para nosotros. Permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, el cual Él obrará por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, nunca los van a volver a ver. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. En otras palabras, no nos quejemos con Dios, ¿sí? Y dejemos esto de tarea para nosotros, hermanos. Por favor, estudien Salmos, el libro de Salmos, y localicen cada lugar donde diga ayuda, es decir, que Dios ayuda, o ayudó, ¿sí? O donde viene la palabra redimió, ¿sí? O que Dios redime, ¿sí? También busquen los lugares donde dice problema, angustia, refugio, roca, y van a ver cómo a lo largo de la vida de David, ¿sí?, y de aquellos quienes escribieron algunos de los otros salmos, Dios muestra cómo es que Él pelea por nosotros, ¿sí? Una y otra vez nos lo muestra. Recuerden que Jesús también dijo: no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, ¿sí?, pero no pueden quitar la vida, más bien teman a Dios. Entonces el tiempo vendrá cuando también tengamos que poner en práctica este mandato y estar quietos y de ver la salvación del Señor, ¿sí? Y tal vez no veamos esto hasta la resurrección, pero es fácil, ¿sí?, pensar que toda la gente está engañada por Satanás, ¿sí? Es fácil ver eso, mejor dicho, porque es algo que nosotros vemos en nuestro entorno, en nuestro mundo, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta de estas cosas, y Satanás puede y va a influenciar a las personas a perseguir y asesinar a verdaderos cristianos. Y por ahora lo que vivimos es solamente una pequeña muestra de lo que va a venir. Es persecución, digamos, a un nivel mucho más inferior. Sí, aquí se nos muestra qué es lo que debemos hacer respecto a esto. Verso 15, dice así: y el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? diles a los hijos de Israel que avancen. Sí, entonces, lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es avanzar. Esto que dice aquí es una orden de Dios. Diles que avancen. El pasado es el pasado y no lo podemos cambiar. Pero podemos tener un futuro diferente si es que caminamos hacia adelante con Dios. Verso 16. Y tú levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Sí? Ahora, este no era un laguito con juncos y charcos, no. Ellos literalmente pasaron a través del Mar Rojo como por tierra seca. ¿Y no es esto acaso lo que estamos leyendo aquí? Verso 16. Dice, y tú levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Y este no era, sí, o sea, nosotros, nuevamente, no era una presa, no era un lago. Y dice en el 17, y aquí estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios. Se lo está diciendo Moisés. Dice, y ellos los van a seguir. Y tendré honor para mí mismo sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre todos sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de Faraón, de sus carros y de sus jinetes. Sin embargo, si pensamos en los soldados egipcios que murieron ahogados en el mar, tal vez ellos sí se dieron cuenta de lo que les estaba ocurriendo, mejor dicho, de que lo que les estaba ocurriendo en ese momento era obra de Dios, pero no por mucho tiempo antes de morir. ¿Sí? En cambio, los egipcios se quedaron en Egipto, mejor dicho, aquellos que se quedaron en Egipto, porque no fueron todos, pero hubo una parte que seguramente se quedó en Egipto esperando a Faraón y a su ejército regresar con los esclavos israelitas. Y seguramente ellos se preguntaban, bueno, pues, ¿a dónde fueron? ¿Verdad? ¿Dónde están todos los que salieron? ¿Sí? Y fueron esos egipcios los que realmente supieron que el Señor es Dios. Por eso Dios dice que iba a ser glorificado en ellos. ¿Sí? Ahora, también leemos nosotros previamente que el ángel del Señor puso una división entre el campamento de los egipcios en las montañas y el campamento de los israelitas en la costa. Y debe haber sido al menos unos 16 kilómetros más lejos de donde estaban los israelitas, porque no hubieran alcanzado a cruzar de otra manera. ¿Sí? Los israelitas no hubieran alcanzado a cruzar el Mar Rojo sin que los egipcios los alcanzaran. ¿Sí? Y Dios había hecho que un viento soplara durante toda la noche para secar el camino por donde ellos iban a pasar. Y temprano en la mañana ellos cruzaron a través del mar. Y tal vez los israelitas tuvieron que ir flanqueando de alguna forma. O al menos eso explicaría por qué les tomó varias horas cruzar. ¿Sí? Y mientras tanto Dios quitó el velo que no permitía ver a los egipcios. Porque ellos pudieron ver cuando los israelitas estaban terminando de cruzar el mar por tierra seca. ¿Sí? No cuando apenas empezaban, sino cuando ya estaban terminando de cruzar, Faraón dio la orden de que lo siguieran, y los soldados con sus carruajes y caballos bajaron a toda velocidad tras de ellos. Luego Dios dijo, Moisés, levanta tu vara, ¿sí? Y Moisés levanta su vara y el agua comienza a volver a su lugar, destruyendo los carruajes y a todo el ejército egipcio. Y Dios ahí destruye a esos hombres junto con los animales, además de todo el equipo y el armamento que ellos llevaban. El pueblo de Israel al final sale verdaderamente feliz, habiendo sido libertado por Dios. Y ellos se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos y que Dios había peleado por nosotros, por ellos. Incluso hay un cántico ahí en el Éxodo que habla acerca de la fortaleza y el brazo fuerte con el cual Dios los sacó. Ahora, vamos a ver que Dios también, llevando esto hacia nosotros, hermanos, nos ha liberado grandemente, ¿sí? Nos ha liberado del pecado y del dominio de Satanás. Vamos a leer algunos salmos para notar las palabras que les mencioné hace algunos minutos. Y los salmos son un conjunto de escrituras que debemos estar estudiando constantemente, ¿sí? ¿Sí? Debemos estarlos estudiando seguido conforme vamos aprendiendo más, y debemos ir, conforme estudiamos, conectando los puntos que vienen las escrituras y cómo ellos se relacionan a nuestras vidas hoy en día. Y es por eso que a veces podemos llegar a sentir que nunca hay partes, ¿sí? Escrituras, que a veces sentimos, ah, creo que nunca había leído esto antes, ¿sí? Y esto es porque nuestro entendimiento se va incrementando, se va expandiendo. Ahora, veamos la protección que Dios nos da a nosotros. Vayamos, para comenzar, al Salmo 91. El Salmo 91 es un gran salmo que habla acerca de la protección de Dios. Y son promesas también para aquellos que temen a Dios. Así que Salmo 91, versículo 1, dice así: El que vive en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Y cuál es ese lugar secreto, hermanos? El lugar secreto es el Espíritu de Dios, la protección de Dios. Y el mundo no puede ver eso, ¿sí? Ahora, verso 2 dice: Diré al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Ciertamente Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Su verdad será tu escudo y defensa. También vamos a ver, hermanos, que Pablo usó algo de este vocabulario, ¿sí?, cuando hablaba acerca de vencer a Satanás, el diablo. Así que lo importante aquí es que nosotros recordemos que Dios está del lado de aquellos quienes le son fieles y lo buscan. Verso 14, en este mismo salmo, dice: ¿Por qué ha colocado su amor sobre mí? ¿Y acaso ha puesto Dios su amor sobre usted? Por supuesto, ¿sí? Lo hizo cuando dio a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Lo hizo al otorgarle a usted su llamamiento, lo hizo al darle conversión, al convertirlo y al darle de su Espíritu Santo, para que esa conversión se pudiera llevar a cabo. Y Dios nos ha dado todas estas cosas, de manera que sí, Dios está ahí para cubrirnos, y lo hace, ¿sí? Está ahí para poner su amor sobre nosotros. Ahora, verso 14, dice así: Porque ha colocado su amor sobre mí, por tanto lo libraré, lo colocaré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé y estaré con él en el problema. Lo libraré y lo honraré y con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Y una larga vida es la que vamos a recibir en la resurrección, ¿no? ¿Sí? Y todos los santos que lleguen a ese momento de la resurrección es vida eterna lo que Dios nos quiere otorgar y nos quiere dar. Es así como Dios va a pelear por nosotros también. Y debemos de nosotros recordar y entender estas cosas. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento y veamos que por medio de la predicación del Evangelio se nos revela a nosotros cómo hemos sido librados de Faraón y de su ejército, lo cual sabemos que representa a Satanás. Sí, vamos a ver que Dios ha hecho un milagro grandioso al momento de que Él nos ha llamado a salir de este mundo, al momento de que Él nos revela su verdad, nos comienza a dar entendimiento, ese entendimiento que viene de su palabra, de su reposo, de sus días santos, de su amor y de su bondad. Y todo esto Dios lo hace por nosotros. Ahora, quiero, hermanos, que pensemos en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y no se trata de bendiciones físicas. Es como el hecho de que tenemos el Espíritu Santo de Dios, por ejemplo, el cual no es una cosa física, sino que es el poder de parte de Dios, la sustancia del Espíritu de Dios, uniéndose con nuestras mentes. Y no puede haber nada más grande que eso en esta vida, ¿sí? Porque es algo que va más allá de lo que la mente humana puede comprender por sí misma. Veamos lo que Jesús le dijo a Pablo cuando lo llamó. Primero, Pablo había caído al suelo, ¿sí?, cuando iba camino a Damasco con cartas de los sacerdotes para llevar presos. Pablo cae al suelo y el Señor le dice: ¿Qué vas a hacer, Pablo? ¿O qué haces? ¿Sí? Entonces, acontece que Pablo queda ciego y le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué vas a hacer conmigo? Y aquí está la respuesta que Pablo recibió. Hechos capítulo 26, versículo 17. Hechos 26, 17 dice: Te estoy seleccionando personalmente de entre la gente y los gentiles a quienes ahora te envío. Y luego leemos lo que el Evangelio y el Espíritu de Dios hacen por nosotros, ¿sí? Porque eso representa una salvación más grande que la de ser rescatados de las aguas del Mar Rojo, como fue el caso de los israelitas. Ahora, verso 18, para abrir sus ojos, para que ellos puedan volver de la oscuridad a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Entonces, esto es lo que Cristo le dijo a Pablo que iba a hacer con él, ¿sí? Que lo iba a enviar para traer luz a aquellos quienes no tienen luz, quienes están en oscuridad, quienes estábamos en oscuridad. Nosotros mismos somos parte de esas personas en el pasado, y sabemos que el mundo entero está bajo la autoridad de Satanás, el diablo. Toda la gente allá afuera, bonita, fea, amable, no tan amable, todos los que habitan el mundo, excepto por aquellos quienes tienen el Espíritu de Dios, están bajo la autoridad de Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el dominio de él, ¿sí? Entonces dice que Dios lo llamó para abrir sus ojos, para que ellos puedan volver de la oscuridad a la luz, de la autoridad de Satanás a Dios, y para que puedan recibir remisión de pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados a través de fe en mí. Son palabras de Jesucristo, ¿sí? De fe en Jesucristo. Así que, como ya hemos dicho antes, ¿qué es lo que debemos hacer? Mantengamos los ojos fijos en la meta, hermanos. Dios el Padre está directamente involucrado en nuestras vidas. Nosotros vamos a ser hijos de Él, y eso es algo muy grande, muy profundo, ¿sí? Y cada vez que leemos las Escrituras, aunque ya hemos leído los mismos pasajes en otras ocasiones, estas van adquiriendo más significado y más significado, y va más profundo cada vez que las leemos. Nosotros somos capaces de conectar más versículos diferentes si estamos creciendo en entendimiento, que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que crezcamos en entendimiento. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vayamos ahí, por favor. Colosenses 1, 9. Dice: Por esta causa, nosotros también, desde el día que oímos de eso, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Hermanos, eso es lo que nosotros hacemos como ministros. Oramos por ustedes todos los días y sabemos que ustedes oran por nosotros. Y nosotros estamos necesitando mucho sus oraciones. Necesitamos de sus oraciones, de su ayuda, de su ánimo y de su apoyo. Y ustedes de igual manera necesitan esas cosas de parte de nosotros, porque todos estamos en la familia de Dios, la cual está desarrollándose y sigue creciendo. ¿Sí? Así que la Escritura dice, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, que puedan caminar dignamente del Señor hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Entonces, esta es toda una Escritura para meditar. Y Pablo está escribiendo qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo para poder vencer, para poder cambiar, para poder crecer y vivir estando en este mundo. Nosotros debemos estar preparándonos para la vida eterna. Y por eso estamos aquí, para prepararnos. Los versos 12 y 13 son muy profundos y muy poderosos, y quiero que conectemos lo que está escrito aquí con Juan capítulo 6, versículo 44. Ahora, verso 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en luz. Hermanos, recuerden que nosotros vamos a heredar vida eterna y la nueva Jerusalén, ¿sí? Y Cristo va a compartir con nosotros su heredad, cualquiera que esa heredad sea, ¿sí? Y eso es algo grandioso. Nosotros debemos poner atención a lo que Dios ha hecho por nosotros. El verso 13 dice: quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que Cristo es el primogénito porque Él fue el primero en resucitar de los muertos. Y nosotros debemos meditar y pensar en lo que eso significa para nosotros. Porque así como el pueblo de Israel estaba tan feliz y entusiasmado, que gracias a Dios escaparon de Faraón y sus ejércitos, de la misma forma, hermanos, nosotros hemos sido rescatados y hemos sido salvados por Dios.